desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y aprovecho con mucho cariño, y lo sabe bien esta familia porque son de los que han venido conmigo a través de los años caminando, no atrás ni adelante, sino que a mi lado. Desde acá, Pastor Gerardo, a tu esposa, a tu hermosa madre, les manda a nuestra iglesia un fuerte aplauso. Desde acá les saludamos y les decimos que los extrañamos y que estamos orando por ustedes y que pronto puedan estar de vuelta en nuestro medio. Aprovecho para saludar a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de YouTube y también por Facebook. A la visita de esta mañana en nuestra iglesia, de veras que es una alegría tener al señor Zavala acá con nosotros, a la hermana Susi, tener acá siempre, y me lleno de mucho gusto de ver a Nancy, de ver a Alondra, y ahora a Jairo, y de regreso la familia Tejada, y Rolando, ya me contaron de la sorpresa de que hubo esta semana pasada, ¿verdad? I'm gonna try to do that the same in my house one of these days, okay? Uno de estos días voy a hacer eso. Rolando, qué bueno tenerte, Mónica también, y a toda la familia de la iglesia. Vamos a ponernos en pie. Voy a invitarles a que tomemos nuestras Biblias y vamos a buscar en el primer libro de la Biblia. I'm gonna ask you to please take your Bibles with me to the first book of the Bible, the book of Genesis. Capítulo 35, Genesis chapter 35, verse 1 through the 11. Genesis capítulo 35, versículos 1 al 11. Let's start all over again. Comencemos de nuevo. Volvamos a empezar. No nos quedemos tirados. No nos quedemos sentados. No nos demos por vencidos. Comencemos, si se puede, de cero, volvamos a hacerlo. We can do it. We're not alone. God is with us. No estamos solos, Dios puede hacerlo, Dios está de nuestra parte. Espero que las palabras que usted va a escuchar, a las palabras que usted va a leer juntamente conmigo, Linda, por favor, me saludas a tu hijito Jeremiah cuando regreses a casa, a tu esposo también. Capítulo 35, 1 al 11. Yo leo del 1 al 10 y en el 11 todos. Mire esto, fíjese quién está hablando. Dijo Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de su encina que estaba junto a Siquem. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Esto es lo lindo. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Todos en el 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y acabamos de leer, Señor, una porción hermosa de la Escritura. Hoy queremos ocupar, ponernos, estar en el lugar de Jacob, escuchar tu voz y que nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a los aún ausentes. Protege y cuida de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En estos 6-7 meses de pandemia, la pregunta a usted. ¿Usted es uno de los tantos que perdió su trabajo? ¿Usted es uno de los tantos que cree que no era justo que lo despidieran? ¿Usted es uno de los tantos que piensa que después de tantos años en la empresa, después de tantos años en la oficina, cuando sus jefes o sus superiores decidieron hacer el recorte, a usted le tuvieron que decir, ya no lo necesitamos? Han pasado 3, 4, 5 meses y todavía no le ha caído el 20 y no ha buscado trabajo. ¿Piensa usted que ya no merece la pena, ya no vale la pena hacerlo? ¿Cree usted que porque tiene la edad que tiene, ya no lo van a contratar en otro lugar? ¿Piensa usted que porque su salud no es la mejor? ¿Piensa usted que porque ya usted no es capaz de desarrollar lo que desarrolló hace 20, 30 años? Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Tal vez usted es el que no puede, solo. Pero con Dios las cosas son distintas. Tal vez usted es el que ha escuchado y usted mismo se ha enfermado y se ha enajenado y se ha envenenado pensando que ya no puede hacerlo. Probablemente solo sí. Pero con Dios las cosas son distintas. Usted se enfermó. Estaba leyendo un artículo en el ABC, es un periódico español, y leía un artículo donde decía una persona, siento que he envejecido 20 años. Después de haber pasado 73 días en el hospital, después de haber salido y donde siente que todo ya no es igual. Sus manos, su apetito, cosas que antes le daban un deleite tremendo comer, ahora su cuerpo la rechaza, ya no siente el deseo, no le apetece ya comer lo que antes comía. Siente que hay algunas cosas que tiene que pensar dos veces para hacerlo. Piensa que perdió ya la memoria, le cuesta mucho coordinar algunas cosas, le toma más tiempo bañarse, le toma más tiempo vestirse. Dice, siento que he envejecido 20 años. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Usted se enfermó, pero no se murió. Usted se enfermó, pero no es parte de las estadísticas. Usted se enfermó, pero no... A usted no lo han incinerado todavía. Cuando usted ya su corazón deje de palpitar, cuando ya no hay hálito de vida en usted, entonces será otra cosa. Pero usted sigue vivo. ¿Perdió el ministerio? ¿Ya no eres pastor? ¿La iglesia ya no pudo sostenerte? ¿La iglesia después de 7 meses, porque somos de ese tipo de iglesias que tenemos, en que vivimos lo que entra un mes, ese mes se gasta? No es que la iglesia no haya sido una iglesia previsora, no es que la iglesia no haya sido una iglesia que haya tenido que prever las cosas que pudieron haber pasado. Lo que pasa es que La economía nunca le permitió a la iglesia tener un colchoncito. Y uno de estos días, con mucha pena, con mucha tristeza, a ver, si apagamos los teléfonos celulares, por favor, que estamos en la iglesia, si podemos apagar los teléfonos celulares, que estamos en la iglesia. Los hermanos con mucha pena, el comité de finanzas, el tesorero tuvo que acercarse con usted y decirle: pastor, lamentamos mucho, como lo han hecho con algunos amigos, como se lo han hecho algunos compañeros en Centroamérica, en México, en Sudamérica, como lo han hecho con algunos colegas, en donde han tenido que acercarse y decirle: mira, ya no podemos. Yo conozco de otros que han sido tan valientes, y yo conozco de otros, de estos mismos a quienes les han dicho esto, que han sido caudillos, que han dicho: si esa es la razón, porque la iglesia no me puede pagar, tener que salir de acá, del ministerio, yo me quedo. Tengo amigos que le han demostrado a la vida, se han demostrado a ellos mismos. Tengo amigos que le han demostrado a su iglesia y tengo amigos que le han demostrado a su congregación que no estaban ahí por dinero. Ellos han dicho: vamos a volver a comenzar. Si es necesario tener que buscar un trabajito para arreglar llantas de bicicletas, si es necesario tener que vender pizzas y entregarlas, si es necesario tener que hacer empanadas y hacer delivery, si es necesario tener que hacer mandados, si es necesario tener que hacer chapuces para ahí, para poder mantener mi familia y mantener mi ministerio, lo vamos a hacer. Son de los que han dicho: vamos a volver a empezar. Esto de lo que estoy hablando, esto es de lo que escucho, de lo que leo, de lo que vivo, y que la mayoría me llenan de tanto aliento, pero me inspira tanto, que es por eso que cuando tengo la oportunidad, tengo la capacidad de poderles apoyar, lo apoyo. Usted vuelva a empezar. Vuelva a empezar. Iniciemos de nuevo. Volvamos a arrancar. Habemos muchos que somos víctimas de varias situaciones, y algunos de nosotros probablemente también víctimas de circunstancias en la vida. Otros somos víctimas de errores que otros cometen, y otros somos víctimas de los errores que nosotros cometemos. Pero a cualquiera que sea la situación, usted y yo no podemos darnos por vencidos, porque, repito, no estamos solos. Yo no le auguro, yo no le garantizo, yo no, es más, ni creo que solo pueda hacerlo. Pero como estamos con Dios, con la zurda hoy. Algunos tenemos miedo de volver a empezar. ¿Por qué? Porque creemos que nos vamos a volver a equivocar. Algunos no queremos volver a arrancar o a comenzar. ¿Por qué? Porque creemos que ya no tenemos el carácter suficiente, ya hemos perdido aquella gallardía, ya hemos perdido aquella garra, ¿verdad? Aquellas ganas de, pues, no importa, ese trompo me lo he hecho a la uña. Y, no, ya no, hoy ya no, hoy no, pues ya no, déjelo así, no, pues perdamos la casa, no, pues ya no estudio, no, pues digámosles al muchacho que se salga de la universidad, no, pues que se lleven el carro, no, ya. Ya, cuando usted empieza a pensar así, you're done, you're fried. Sí, ahí ya no hay, ahí no hay poder humano. Ahí lo único que tiene que haber es un poder divino para que venga, entre en su mente, en su corazón, y le persuada y le convenza de que you still can do it, de que todavía puede hacerlo. Y en el mensaje de esta mañana, eso es lo que yo quiero que veamos. Reset. Restart. A mí esa cosa, cuando dice que es que está fallando el WhatsApp, es que el Facebook no se colapsó, y te dicen: lo mejor es apague el teléfono y hágale el reset, porque entonces el teléfono empieza a buscar cuál fue el error y por qué se empezó a enmarañar. Bueno, a veces hacemos el reset de la computadora, hacemos el reset de la tablet, hacemos el reset del teléfono, hacemos el reset de muchas cosas, pero muchas veces en la vida no queremos hacerlo. Start all over again. comience de nuevo, levántese. Y eso es lo primero que le dijo Dios. La vida, lo que estaba pasando, el momento que estaba viviendo Jacob no era el más agradable. Su hermano lo cargaba, pero en la mira, andaba buscando dónde estaba porque le había robado la primogenitura, le había quitado la bendición y su hermano Esaú había jurado y había dicho, el día que vea a mi hermano, lo mato. Entonces Jacob empezó a huir y a salir. Pero tuvo un encuentro con Dios. Y eso es lo que yo quisiera que en esta mañana, usted y yo, tu iglesia, la nuestra, por favor, no estás solo. Por favor, decía, quizás usted no escuchó esto, en el momento de los anuncios yo dije, si esta iglesia después de 7 meses de pandemia, en donde nunca cerramos las puertas de la iglesia, siempre se predicó, siempre transmitió, aunque con 10 personas de asistencia, nunca dejamos de hacerlo. Si, y, mire, yo estaba mentalizado. Y si este es el momento que aprovecharon los hermanos de la West para irse y nunca más volver, yo dije, eso no es ningún problema, yo arranco de nuevo. Hay 180 mil personas en la ciudad de Bronzeville que no conocen de Jesús. Somos 200 mil habitantes y apenas sabemos 20 mil evangélicos. Entonces acá es súper fácil poder volver a comenzar. ¿Y qué se hace? Se cancela, llamo al PUB, mire, póngame un contador nuevo, póngame un mirror nuevo de luz. Vamos a cerrar parte del local, comenzamos acá, el del agua lo mismo. Vamos a bautizar a la mitad del cuerpo, ya no bautizamos todos, ¿verdad? Papel higiénico, ya no hay papel higiénico, papel periódico. Vaya, hoy sí. Y comencemos de nuevo. ¿Usted cree que miedo? No, hombre, hermano, hay 180 mil personas que no conocen de Jesús. Ay, es que ya no regresaron. Eso fue, fueron las pláticas y los comentarios. No, hermano, ya no pudimos, yo mejor tuvimos que hacer nosotros esto, ya mejor nos fusionamos y mejor nosotros decidimos mejor entregarle edificio a 3 iglesias. 3 iglesias se han vendido ya en el estado de California. 3 iglesias. Quizá no tuvieron, quizá, no sé, quizá no leyeron esto, quizá, no lo sé, no quiero juzgar. Pero el mensaje de esta mañana es esto, a todos los que estamos acá, cualquier cosa que haya pasado, te acabaste los ahorros. Si es que los tenías. Te acabaste todo lo que estaba en el segurito, en el banco del centavito. Te quitaron horas del trabajo, te dieron laid off, ya no te dan trabajo por la edad. Hoy es bien difícil. A mí me preguntan personas en la calle, pastor, ¿usted cree que hay alguien que me dé trabajo en su iglesia? Es que ya, usted sabe que antes, uno de los trabajos que habían acá en nuestra iglesia, bastantes, era ser el provider. Bueno, ¿quién va a querer dejar entrar a una desconocida, a un desconocido, a cuidar a tu papá, a tu mamá? Así que las cosas se complicaron por todas partes. Pero mire qué fue lo que le dijo Dios a Jacob. Capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate. Hasta ahí, mire, la primera palabra, levántate. Si usted y yo, si nuestra iglesia y nosotros queremos corregir los errores del pasado, debemos de tomar la determinación de poner un hasta aquí. Ya más no puedo empeorar las cosas. Más abajo del suelo no puedo pasar. The things can't get any worse. Ya no. Empezar a caminar. Y poder decir, ponerle un hasta aquí a la vida. Poder tomar una determination, una determinación. Determinación es esto, decisión, poner fin, hacer una resolución, fijarle un término, un tiempo a algún objetivo. Es una acción que va acompañada de valor. Por eso en la Biblia en inglés, mire qué palabras más lindas. Los que hablan inglés lo entienden mejor. And God said to Jacob, arise. Go up to Bethel and dwell there and make there an altar to God. Pero la palabra es esta. And God said to Jacob, arise. Han habido muchos políticos que se los han quemado en la televisión, los han quemado en la prensa, han aparecido. Mire, y vuelven a aparecer ustedes. Los metieron a la cárcel, les quitaron una mansión, los agarró CBS, ABC, Fox, CNN, todos, Univision y Telemundo, y se los tiran pero fuerte. Ahí andan de regreso. Vote por mí. I'm the best option. Había, no voy a decir en qué país, pero había un presidente, mire que sí mismo, mire que sinvergüenzura, como dice un amigo. Mire, lo echaron y le dijeron que lo habían sacado por ladrón. Y lo metieron en la cárcel, hubo un juicio y regresa y vuelve otra vez a ser candidato. ¿Y usted sabe cuál fue el eslogan de su campaña? Vuelvo a este país a ser candidato y vengo a robarles de nuevo. Pero ahora el corazón dijo, ¿verdad? O sea, aceptó que se había robado dinero, pues, ¿verdad? Vengo a robar. Y vota la gente por él, ¿sí? Entonces, ¿y usted por qué no se va a poner de pie? ¿Y usted por qué no va a tomar valor? Valores que nos... mire, valor es exactamente lo que nos falta a muchos de nosotros para comenzar a hacer las cosas. Terminemos ya con la negligencia, o la negligencia va a terminar con nosotros. Terminemos ya nosotros con la pasividad, o la pasividad va a terminar con nosotros. Si Dios, no sé en dónde está, no sé en cómo se encuentra, no sé qué tan desilusionado está, no sé qué tan decepcionado está. Yo he perdido, le voy a decir esta cantidad porque tengo que decírsela. En el año 2008, yo tengo, imagínense, 33 años de aportar a la Convención Bautista. Nosotros estamos bien protegidos, gracias a Dios. El Southern Baptist Convention siempre nos recomienda a nosotros los pastores de tener un dinerito. Nosotros damos, por ejemplo, si nosotros damos $100 mensuales, la convención nos regala a nosotros 100. Entonces ellos hacen el matching. ¿Se imagina ya usted en 30 años? Y en el 2008, ¡paz!, que se perdieron $30,000 de la jubilación. Dios me libre. Y empecé a hacer prácticas a cómo cortar nopales, a cómo tirar naranjas y a sacar fuego con gasolina, a limpiar carros, windshields. Y dije, ¿qué va a vivir usted? Otro, en abril, ¡paz!, otra vez. Y nos mandan, mire hermano Tony, lo que nos mandaron, decir, we're very sorry, but you've been damaged again. Oh, thank you. Otra vez me dijeron, we're very sorry, pero otra vez usted ha sido dañado con esto. ¿Qué vamos a hacer, pues? Y comenzar usted. Y comenzar. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué fue la otra palabra que le dijo Dios a Jacob? Sube. Capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate, ya, por favor, stand up, levántate donde estás y sube. Pero también le dijo, ¿a dónde? Esa es la clave. Que Dios, cuando te dice a dónde vayas, te da verdaderamente el lugar exacto a dónde que ir. Y le dice, sube, y le dice, vete a Betel. Mire, si Dios te dice que subas, es porque Dios se da cuenta que el lugar donde estás no es el que Él te quiere tener. Si Dios te está diciendo, arise. Si Dios te está diciendo, levántate. Y si Dios te está diciendo que subas, es porque el lugar donde estás, aunque a ti te guste, aunque te sea placentero, aunque te sea acogedor, aunque te sea verdaderamente agradable, dice Dios, no. That's not the place that I want you to be. Ese no es el lugar que yo quiero que tú estés. Es más, that place is not for you. I have a better place for you. Suba. Las cosas desde arriba se ven mejor. Suba con el favor de Dios. tomados de la mano de Dios. No se trata de dejar a los demás abajo, se trata de que Dios le está diciendo a usted que suba. Y si Dios, lo lindo fue esto, que no solamente subió él, sino que cuando regresó Jacob, después de hablar con Dios, se lo dijo a su familia. Y le dijo a su esposa, y le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Guess what? Movámonos. Subo yo, suben mis hijos. Subo yo, sube mi esposa. Sube yo, sube mi iglesia. Subo yo, sube mi ciudad. Subo yo, sube mi país. Entonces dice, suba, suba, suba. Desde arriba las cosas se ven mejor. Desde arriba las cosas se aprecian mejor. Dicen por ahí que las casas más lujosas, las casas de más costo en Bel Air, en el estado de California, son las casas que tienen la mejor vista. With better view. Son las casas millonarias. Las casas que están en las colinas. Las casas que están, por ejemplo, en México, esa famosa colonia, ¿verdad? Satélite. Y no sé cuánto, las otras, licenciado, usted que conoce por allá, esas colonias que están altas, ¿verdad? Allá en el Ajusco, donde están las casas, pero de 15, 20 millones de dólares. Suba. Lo mismo cuando estés en tu trabajo, no te quedes en el mismo lugar. No se trata de que, ay, es que yo soy aquí el janitor, pero suba. Por eso es una, a mí me encanta mucho esta cuestión de, no hay nada que ver, no es denigrante ser janitor, no es denigrante tener el trabajo que tiene, pero toda la vida con el deseo to move up, to have an upgrade, to improve. Y Dios es lo que nos está diciendo, sube. Nos gustan muchas veces los mejores salarios, pero no queremos mejorar nuestra capacidad académica. Nos gustan los mejores trabajos, pero no tenemos las mejores habilidades. Prepárate, saca tu licenciatura. Si tienes tiempo, saca una maestría. Si hay tiempo y dinero y tienes la opción, busca un doctorado y trata la manera de prepararte y de capacitarte. ¡Ay! Pero Dios le dijo, esto es lo que yo quiero dejar claro. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Sabe usted qué significa la palabra Betel? La palabra Betel es casa de Dios. Y cuando llegues ahí, quédate. Dame la próxima, por favor. No se mueva, hermano. No se mueva para nada. Y voy a hablar a los dos grupos porque esto es un tema que ya es viral. Esto es un tema que ya es que debemos de reconocer los pastores. Esto en algún simposium, en algún taller, en alguna conferencia, hasta el momento no ha aparecido un iluminado, un mesías, pastor que diga que tenga la fórmula, pastor que diga que tenga el ABC, el 1, 2, 3, pastor que venga y que diga, yo sé cómo pastorear post-pandemia. Todos estamos aprendiendo. No digo que todos, pero la mayoría ya hemos pagado el precio. A muchos nos echan la culpa, otros pastores echamos la culpa a las congregaciones, y hay fuego cruzado. Es que el pastor tenía que haber hecho esto. Y el pastor dice, es que los hermanos tenían que... Eso es un fuego cruzado. Y mientras si son peras y son manzanas, la iglesia sufre. Si ya decidió, mire, si ya decidió, es bien sencillo. Y esto ya es un secreto a voces entre nosotros. Seguimos siendo, de las iglesias bautistas, la más grande en la ciudad. Nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, ni de asistencia, ni en finanzas. La iglesia siempre ha bendecido, la iglesia ha sido siempre responsable, los hermanos siempre han entendido cuál ha sido su compromiso, su derecho y su responsabilidad con la iglesia. Nosotros no tenemos que quejarnos, nosotros no lamentamos de esto, pero hay muchas iglesias que pasan estos problemas y que viven estos problemas y que sufren estas situaciones. Quédese ahí, hombre. Si ya decidió, mire, voy a decir esto, si ya decidió no regresar, para no hacerlo a título personal, si, mire, si usted decidió ya no volver a la West, busque una iglesia, hay buenas iglesias acá, y le digo una cosa, mejores que las nuestras, hay buenos pastores, y le digo la verdad, mejores que el que usted tiene. Hay buenos predicadores en esta ciudad. Y le digo la verdad, mejor que el que usted está escuchando. Si usted decidió por lo que sea, por prejuicio, por orgullo, por egoísmo, por altanería, por inmadurez, decide ya no más volver a esa iglesia, váyase a la que usted quiera, pero quédese ahí, no se mueva. Haga como decía el Chavo del Ocho, engarróteseme ahí. De ahí no se mueva. Quédese ahí. Dios bendice a los que son estables. Dios bendice a los que son constantes. La inestabilidad ha acabado con buenos planes en la vida de muchos de nosotros. Le diré, no le diré. ¿Voy o no voy? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Lo compro o no lo compro? Uno de los peores venenos en la vida es la indecisión. An undecided person never succeeds. Nunca. Una persona que no se decide en la vida. Dios quiere que tú seas una persona estable. Get a level. Quédate ahí. No trate la manera de buscar un lugar que no es aprobado por Dios. Definas en su vida qué es lo que quiere ser y definas en su vida qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar la inestabilidad en su vida. Y esto pasa muchas veces en la indecisión ministerial. En la clase de Corintios, que nosotros tenemos en el seminario, yo mencioné algo, y los estudiantes lo saben, a yo le mencioné con pelos y señales todo. Entramos en la clase de Corintios porque es un solo capítulo que estudiamos, capítulo 12, 13 y 14, cuando aparecen los dones espirituales. Y entonces ahí le mencioné yo algo que yo conocí sin ser cristiano. Y entonces le narro la historia, después me convierto yo en cristiano, vuelvo a ver a esta persona, pero en una tercera o cuarta etapa o faceta de su vida. Se puso difícil la situación en una iglesia X. Y el pastor decide, estamos hablando de esto, no era cristiano yo, estamos hablando de hace 35, 40 años quizá esto. Y el pastor viene y se congrega, y bueno, congrega a los hermanos y les dice, hermanos, yo siento que aquí mi ministerio no va para ningún lugar. Me han llamado de Los Ángeles, me han dado la visa y me voy. Y entonces aparece un hermano anciano de la iglesia, un hombre de muchos años en el evangelio, le dice, hermano pastor, le dice, pero... ¿Y no fue usted llamado al pastorado? Sí, 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 pero ahorita Dios me está llamando allá a Los Ángeles. Qué raro que no lo llamó para Haití, ¿verdad? Para África, a Los Ángeles, ¿verdad? Ah, bueno. Y es que yo siento que todo el pastorado no es lo mío. Entonces fue Dios que se equivocó para llamarlo. Porque le agarró ahí de andar con una guitarra y pues ahora entonces hacía los rellenos, los refills. Ahora usted ya tiene un cantante, tiene un pastor y un evangelista. Total que se va y le fue bien. Y le fue bien. Entonces él y los que lo vieron y los que lo conocían dijeron, ve, probablemente era esto. Tampoco usted. A los 2, 3 años se extinguió. Ahí le dio por grabar un cassette y después le dio por escribir un libro y andaba. Imagínense qué paquetazo, hermano. Toco guitarra, soy pastor, predico, tengo un cassette y encima de estos libros, a mí no se me hace que esto era ministerio, esto era negocio, papá. Si no vendo cassettes, vendo libros, ¿verdad? Y si no vendo libros de cassette, me dan ofrenda por predicar. Terminó trabajando en una maquiladora en Los Ángeles. Se lo conté a las 2, 3 generaciones en el seminario. Cuidado. Esto afecta tremendamente. La inestabilidad ministerial afecta tremendamente a una persona que no se ha definido. Si Dios te dijo, mira, levántate, 2, sube, ¿a dónde? A Betel, a la casa de Dios, y quédate ahí. Nosotros no, yo no puedo, hermano, honestamente. Yo no puedo ya llamar y ¿qué? Hacer un circo, chantajearlos. Aquí vamos a venir y nos vamos a quedar los que queremos quedarnos. Aquel que le conté, ¿verdad? Que encontré en el Dollar Store. Que me dijo, ¿qué pasó, pastor? Me dijo, ¿cuándo abrimos? ¿Abrimos qué, usted? Le dijo. La iglesia. La iglesia nunca la hemos cerrado. Ya van 3 domingos. Y no viene. No veo el domingo, me dijo, si Dios quiere. Dios sí quiere, el que no quiere es él. Busque estabilidad, hombre. Ay, por último, dame la música y con esto terminamos. Tengo 3 minutitos. Haga lo mismo usted. Haga un altar a Dios. Que se le apareció. Haz allí un altar al Dios que te apareció. Cuando suba a Betel, voy a hacer de la West Bronzeville mi iglesia. Con pandemia o sin pandemia, voy a hacer de la West Bronzeville mi iglesia. Con pastor o sin pastor, voy a hacer de la West Bronzeville mi iglesia. En los buenos momentos o en los malos momentos, ahí en esa iglesia. Esa iglesia donde yo lo conocí, esa iglesia donde yo me casé, esa iglesia donde yo me bauticé, esa iglesia donde yo celebré la cena del Señor, esa iglesia donde presenté a mis hijos, esa iglesia donde a mí me ordenaron, esa va a ser mi iglesia. 35:1D. Leamos todo el versículo. Sígame, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz allí un altar. Perdiste tu matrimonio, porque perdiste tu trabajo, porque andabas mal de salud, porque andabas mal económicamente, porque andabas mal legalmente. Esta iglesia, o la West, o la que sea, quédate ahí. Porque ahí fue donde Dios te encontró, donde Dios te tocó, donde Dios se acercó a ti, donde Dios se manifestó a tu vida. Quédate ahí. Cuando Dios te haya bendecido, cuando Dios te haya dado todo, no te deshagas de Él. Aprende a adorar a Dios siempre. Huye de la inestabilidad. Haz un lugar donde vengas y digas, este es mi lugar. Esto. Yo he querido cambiar el diseño del altar, la alfombra, y lo he pensado porque esto tiene mucho significado para mí. Si ustedes conocieran lo que yo le digo a Dios aquí, ustedes dirían, ese no es mi pastor. Si ustedes escucharan todo lo que yo hablo con Dios acá, ¿se recuerdan ustedes que hace 3 años, 4 años, me detectaron a mí principio de cáncer de colon? Todo lo tenía listo. Tráigame, por favor. Dicen que el colon, cáncer de colon, es letal y que no dura más de 6, 7 meses, 8 meses, y chao. Yo tenía todo preparado ya. La Vika tenía apenas meses. Dije, llévenme a la casa pastoral. Y ahí me quiero morir. Pero en el día cuando yo ya no pueda moverme, quiero que me traigan acá. Y que solamente vengan 2 personas. Era mi esposa y Carlos Recio. No porque lo quiera mucho, lo que es el único que me puede cargarme. Por eso que Carlos Recio me trajera de la casa pastoral para acá. Solamente 2 personas quería que me trajeran. Y regresar. Y aquí. Haga un altar, hombre. Aprenda a adorar a Dios siempre. Vaya y adórese. Quédese en el lugar que Dios le dice, no en el lugar que usted piensa que es, no en el lugar más bonito. No se le olvide que cuando se separó Abraham de Lot, ¿se recuerda? Se pelearon porque había mucho ganado y los pastores de Abraham y de Lot se empezaron a discutir y empezaron a decir, ¿por qué no nos separamos, hombre? Y Abraham le dice, mira, si tú te vienes para acá, yo me voy para acá. Y si vos te venís por acá, yo me voy por otro lado. Y dice que agarró Lot, el mero, 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 ¿verdad? El más ganón de todos. Y dice que vio el lugar bien bonito para poner sus tiendas, su campaña, su casa. ¿Sabe usted dónde las puso? En Sodoma y en Gomorra. No todo lo que brilla es oro. Pero vea usted qué fue lo que hizo Jacob. Capítulo 35, el 2, y de ahí vamos a brincar en el 35, 9 y 12, solamente el 2, 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿se da cuenta? Si subo yo, suben todos. Y a todos los que con él estaban, versículo 3, 35, 3, y levantémonos y subamos a Betel y haré yo allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 9. Qué rico esto. Entre el 1 y el 8, escuchó la voz de Dios. Jacob hizo lo que tenía que hacer y ahora aparece Dios por segunda vez. Y mire lo que le dice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram. Y como dice la Biblia, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, esto es lo que me encanta, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Eso es lo que puede hacer Dios con una persona que obedece a lo que Él dice. Sube, levántate, sube, quédate ahí y hazle un altar al Dios que te apareció. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. En tus manos está nuestra vida, Señor. En tus manos está tu iglesia. En tus manos están los tiempos. Nosotros queremos solamente vivirlos conforme a tu voluntad. Nos vamos a levantar. Y si hay necesidad de comenzar de cero, comenzamos de cero. Vamos a subir, no vamos a quedarnos en el lugar donde estamos. Vamos a ir derechito a Betel, a tu casa. Y ahí vamos a hacer un altar. Y ahí vas a bendecirnos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es el día para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, te entrego mi corazón el día de hoy y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera y ha repetido esta oración, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su manita. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La única persona que en esta noche, este día, las visitas que tenemos son cristianos. Esta persona que viene acá hoy, levanta su mano. Dios te bendiga, hermano Zavala, por la decisión de haber entregado tu corazón a Jesús. En su nombre oramos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.